Precisamente sobre estas y otras cuestiones vamos a preguntar a don Estanislao Nistal, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días, Estanislao.
Muy buenos días, Cristina.
Cosas concretas y que hemos sabido que el virus en efecto reinfecta.
Bueno, a mí me gustaría también puntualizar que esos diagnósticos que se han hecho a los pacientes después de los 14 días son diagnósticos en los que se va buscando los ácidos nucleicos, la presencia de ácidos nucleicos del virus, y no tanto la presencia de virus en sí, o sea, virus en el sentido de aislar el agente infeccioso y ver que ahí hay un virus que puede infectar pues a unas células o algún sistema en el que se pueda ver que hay crecimiento de virus. En ese sentido, el diagnóstico de la presencia de virus no implica necesariamente que la enfermedad está rebrotando, ¿vale? Puede ser una consecuencia de que el virus pues se está destruyendo, que el cuerpo lo está eliminando y que lo podamos detectar de una manera más fácil. Uh-huh. Esto lo digo también sin... Yo creo que no lo hay, lo he estado viendo, pero no hay evidencias de lo que he comentado, pero no se puede tampoco descartar. O sea, simplemente no hay un reporte que diga que la transmisión del virus, por ejemplo, pues a través de heces o a través de muestras que provienen de pacientes que ya han pasado la enfermedad, son infecciosas. Uh-huh. Es simplemente eso, no se sabe.
No se sabe.
Pero no sería esperable de que no fuera así. Uh-huh. Nuestro sistema inmune, en principio, después de haber pasado la enfermedad, ha sido estimulado para producir anticuerpos y células reactivas, células T reactivas, que son capaces de neutralizar y contener la replicación del virus. Uh-huh. Iría un poco en contra de la inmunología, de los conceptos básicos de la inmunología, que ese paciente que acaba de pasar la enfermedad tuviera otra vez un pico de virus y que volviera otra vez a tener todos los síntomas que ha tenido anteriormente.
Hmm. Hay desconcierto en la población por el hecho de que, subrayándose que los síntomas en general son parecidos a los de un catarro y la mortalidad relativamente moderada, sin embargo, la reacción de las autoridades está siendo contundente en muchos países. Hmm. ¿Cómo se concilia una cosa con otra? Porque no entendemos.
Pues es muy difícil. Por un lado tenemos opiniones como la de vuestro compañero que acaba de dar ahora su
criterio,
opinión.
Sí, Pablo.
Y por otro lado tenemos pues opiniones en las que hay gente que piensa que es o sea, lo que es la pandemia es ya imposible pararla y que lo único que tenemos que administrar es la dimensión de cómo tratar de ralentizarla para que nuestro sistema sanitario sea capaz de asumirla. Uh-huh. Y por otro hay versiones que dicen que bueno, que todavía somos capaces de hacer un trazo de seguir a los pacientes que tienen la enfermedad ahora, que han sido diagnosticados, tratar de ver cuáles han sido las personas que les han infectado o con quién han estado y tratar de aislar esas personas, que es ahora mismo donde nos encontramos en España.
Uh-huh. Pero a su vez, incluso en el escenario de pandemia, ante la eventualidad de que la gente se contagiase libremente, la preocupación ha de ser moderada. Quiero decir que la enfermedad no parece ser virulentísima.
Claro. Eso es el mensaje principal que yo creo que debería de transmitirse y que habría que matizar de las palabras que ha dicho el director de la Organización Mundial de la Salud. Uh-huh. O sea, sí es un virus al que hay que tener una... ahora mismo ya es un virus pandémico, se ha extendido por todo el mundo y hay casos en muchísimos países en los cuales el virus ya se ha transmitido entre personas de ese país. Por definición, eso ya es una pandemia.
Uh-huh.
El que seamos capaces de contener esa pandemia o no es lo que va a determinar al final la evolución.
Uh-huh. En tu opinión, ¿estamos en la fase crítica en España, en el sentido de que ya se avezaba hoy que la cuestión va a dispararse numéricamente con cierta rapidez? Al cierre de ayer hablábamos de 39 contagiados, hoy ya de 43, o sea, la cosa va subiendo.
Sí, y es muy probable que siga subiendo las curvas de epidemiología cuando tenemos un brote por un virus, pues siguen un patrón logarítmico y ese patrón logarítmico indica que estamos, pues sí, probablemente empezando a tener el inicio del pico, o el inicio del salto hacia el pico que se esperará probablemente en abril, mayo.
Hmm. Hay una última cuestión que también... Perdona, que te he interrumpido.
Sí, no. Bueno, lo que quería decir es que el que esto ocurra en abril o mayo también añade una nueva incertidumbre, y es qué es lo que puede pasar cuando aumenten las horas de sol y aumente la sequedad. Se sabe que antes estaba escuchando lo que estaban comentando y pues había un reporte o un artículo diciendo que el virus podía sobrevivir hasta 9 días después fuera del cuerpo humano. Bueno, pues eso es muy relativo, depende de en qué ambiente se encuentre. Y precisamente esas horas de luz y esa sequedad afecta un montón a este tipo de virus y puede reducir un montón su supervivencia fuera del cuerpo humano. Y eso va a reducir también la transmisibilidad.
O sea, la mejora del tiempo nos favorecería, vamos a decir.
Exactamente, sí.
Qué bueno. En el caso de la lluvia que vaya a producirse este fin de semana, bueno, es conocimiento popular, yo lo digo desde mi ignorancia, que la lluvia limpia los virus. ¿También se hace extensivo al coronavirus?
Pues no hay evidencias de que eso sea así para el coronavirus y para este coronavirus en particular, que yo sepa. Lo que sí que puede hacer es que la gente salga menos de casa y que esté menos expuesta a posibles personas que puedan estar infectadas.
Pues Estanislao Nistal nos va informando puntualmente y con mucha profesionalidad de lo que está aconteciendo. Es profesor de microbiología de la Universidad EU San Pablo. Muchísimas gracias.